No podremos evitarlo. Tarde o temprano, la realidad se hará presente y tendrás que aceptarla, a pesar de todos los esfuerzos que hagas por evadirla. Entonces, ¿por qué aplazas el momento? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hablamos de realidad. Y la verdad es que a la hora de estar hablando en la introducción sobre evadir la realidad, pensaba que no es cierto lo que estoy diciendo, fíjense nada más. Podemos pasar toda una vida sin ver la realidad, evadiéndola. Volteando para el otro lado, tapando el sol con un dedo, tapándonos los ojos. ¿Qué más podemos decir para aclarar el punto de que efectivamente tenemos la capacidad, como seres humanos, de engañarnos a nosotros mismos? Pero es mi postura, es mi creencia, que cuando evades lo real, lo que sí hay enfrente de ti, pierdes un pedazo de disfrute de lo que es la vida. A veces la verdad es que la realidad es muy dura, es muy complicada. Pero no se trata, al evadirla, de que nos vaya mejor. Yo creo que aceptándola, acogiéndola, conociéndola, pero dándole una perspectiva constructora optimista, se disfruta más la vida. Eso es por lo menos lo que yo creo. ¿Por qué? Porque incluso las peores tormentas, en donde nos está yendo fatal, en las etapas que verdaderamente tú ya no sabes por dónde están llegando los golpes, incluso en esos aprendimos algo, crecimos algo, soportamos y sobrevivimos algo que nos hace esta persona que soy yo en este momento. Entonces, el negar, minimizar, evadir esto que sucedió, también es hacer menos la persona que soy yo ahora. Yo creo que aplazar el momento del frentazo, eso le pasa sobre todo a los frentazos a quienes mienten, por ejemplo, para tratar de ocultar una realidad, porque tarde o temprano esta vida real nos llega de frente y dolorosamente y nos descubre, a veces solo a nosotros mismos, lo cual ya nos debe de dar un grado de vergüenza, ¿no? El saber que hemos fallado o que nos equivocamos o que cometimos un error, pero nuevamente, en esta experiencia, en esta lección hay un aprendizaje. La invitación de hoy es a esto, a hablarnos con realidad, a vernos de cerquita al espejo, al ver, tal vez con lupa, lo que tenemos alrededor. Y por difícil, complicado, doloroso que sea, tener el valor y la fortaleza para recibirlo, así como les digo siempre, respirando profundamente para aguantar los catorrazos, pero también pensando, a ver, ¿qué me está dejando esto? No solo lo malo, ¿no? Estoy quebrada o sin salud o sola o... No. También, ¿dónde crecí? ¿Dónde soy distinta pero mejor? ¿Qué puedo hacer con esto para más adelante? En vez de seguir volteando hacia atrás y ver cómo no hice y los hubieras, que yo creo que no sirven para nada, hubiera hecho esto, hubiera dicho lo otro, es no, viendo para enfrente, ¿cómo puedo hacer más firme, mejor mi paso? Disfrutando verdadera y completamente de quién soy, sabiendo cuáles han sido todos los aspectos, todas las experiencias en mi vida, buenas o malas. Así que bueno, suerte con ese frentazo, que no sea muy duro, espero sinceramente. Y ahora me voy directamente a sus consultas, como saben que es la estructura del programa. Y la primera que tengo es de Dani, que habíamos hablado o comentado sus consultas antes. Y me dice, hola Mónica, gracias por tus comentarios. Todavía no he tomado cartas en el asunto de reunirme en pequeños grupos para de esa manera, un día de manera natural, invitar a la chica que me gusta. Te contaré novedades una vez que haga esas cosas. Mi pregunta es acerca de la sexualidad sana, profunda y feliz. Tengo 20 años y me gustaría que la mujer que esté a mi lado algún día pueda recibir lo mejor de mí. Y es un tema delicado y significativo del que me gustaría conocer qué necesidades, deseos y fantasías son sus expectativas. Estoy inseguro, en esta área, Mónica, y me gustaría fortalecerla para mi bien y una futura pareja y salir del estereotipo masculino tradicional, lo meramente genital, porque es mucho más que eso. Muchas gracias, Mónica. Saludos. Mira, Dani, es muy interesante la pregunta que haces o la consulta, también muy extensa, pero voy a tratar de concretarme en lo que creo que es importante. Una relación de pareja, siempre lo he dicho, para que verdaderamente aguante los embates del tiempo, la rutina, el cansancio, los momentos difíciles, todo lo que ocurre en la vida de una persona y de una pareja, lo mejor es que haga de estas raíces profundas, ¿no? Y ojalá además gordas estas raíces, fuertes, que se aferren bien a lo que los sostiene. Y para eso sucede como en los buenos vinos, el tiempo debe de mejorarlas. Por lo tanto, cuando conocemos a alguien en una relación de pareja, el saltar inmediatamente a lo sexual evita o aplaza el conocimiento real de la persona. ¿Por qué? Porque la verdad es que es un aspecto de la sexualidad fundamental de cualquier persona que es importante conocer. Pero cuando lo aplazas, la parte sexual, hasta después de ciertas etapas, incluso esa sexualidad se vive distinta, se vive mejor, adquiere un nuevo significado. Yo creo que una de las cosas que más nos distinguen como personas es que le damos significado a las cosas. La comida no es solo sustento de supervivencia. Significa, por ejemplo, ¿no?, un feliz cumpleaños si yo te hago un pastel y le pongo velitas. Significa un te estoy conquistando si le llevas galletitas en forma de corazón a un galán, ¿no? Puede significar una añoranza. Por ejemplo, yo ahora vivo en Chile y no saben cómo extraño un buen taco. Y cuando voy a México es casi sagrado el momento en que yo saboreo un buen taco al pastor, por ejemplo. Entonces, no es solo comida. Los animales ven en el alimento eso, supervivencia nada más. Nosotros, tristemente, manejamos tanto así las cosas que llegamos a evitar por completo el sustento, es decir, en la anorexia, hasta matarnos. ¿Por qué? Porque nuestra forma de pensar es distinta al resto del reino animal. Y por lo tanto, la sexualidad también tiene un significado. Si significara lo mismo que los animales, pues lo estaríamos haciendo en cada banqueta y en cada esquina sin ningún tapujo, ¿no? Sin ningún tipo de problema, porque solo significa eso. Reproducción, los animales lo hacen sobre todo para reproducción, no tanto para unidad, ¿no? O puede ser, y en algunos animales se ha visto, en algunas razas de animales, que también es diversión, entretenimiento. La parte de sexualidad, eso podríamos tenerlo, sí, como afín a esas razas. Pero el punto es que si yo lo que quiero, y es lo que postula este programa, una vida feliz, tranquila, que es nuestro objetivo máximo personal del mundo, tengo que construirlo bien, para que dure. Y entonces yo primero me tomo el cuidado de conocerte, de tener conversaciones, de ver cómo eres cuando estás de buenas, cómo me tratas cuando estás con tu familia, cómo te comportas cuando estamos con amigos, cómo suceden nuestros buenos momentos juntos, nuestros malos momentos juntos, cuando tuviste un buen día de trabajo o de estudio, cuando tuviste un mal día. Y mientras tanto nos damos la mano, nos damos besitos, nos hacemos cariñitos. O sea, es decir, pasamos de conocerte a una amistad, a andar de novios y luego tal. Y después de que la relación tuvo comunicación, conocimiento primero, comunicación, compromiso, le metemos la parte intimidad, le metemos la parte sexual, porque la intimidad podemos tenerla desde antes, de hecho, ¿no? Físicamente sexual. Entonces, puedo decir que ya hay raíces que se están agarrando y que hacen de esta sexualidad algo más interesante. Entonces, lo primero que yo propongo siempre es tiempo. Y no me importa que tengas 20 o tengas 45, Dani. La verdad es que si empiezas una relación y le das gradualidad, revelación con B chica, gradual, te muestras de a poquitos, antes de encuerarte e inmediatamente hacerlo, le das más profundidad, significado, saborcito, importancia, valor, plan, proyecto a largo plazo a tu relación de pareja. Entonces, lo primero, tiempo. Y lo segundo, mi querido Dani, es actitud. Porque mucha gente joven me dice, pero espérame, ¿cómo voy a saber hacerlo si no practico? ¿Cómo voy a saber? Es más, porque además tú sabes que yo soy súper tradicionalista. Entonces, para mí es mucho mejor esperarse a tener una relación comprometida, estar casado para tener relaciones sexuales. Eso generalmente provoca que se rían en mi cara cuando yo lo digo. Porque hoy por hoy, ¿cómo se te ocurre? Ya, bueno, yo creo que mucho es actitud. No se necesita la experiencia técnica. Esa se va adquiriendo con el tiempo. Es muy fácil aprender posturas. Pues nada más hay que ver o videos, películas, un libro, ¿no? Y practicarlas. Pero si yo tengo la atención, el cuidado, la paciencia de esperar para que mi pareja también tenga una actividad sexual satisfactoria, la preocupación de preguntarle y de poner atención en lo que le gusta en la intimidad y en lo que no le gusta. Si a mí me gusta algo que a él no le interesa o no sabe si le gusta, ver la manera de llegar a un acuerdo. Es decir, toda esta actitud en donde en la relación sexual, la pareja, el otro, tú eres el más importante. Y no yo, y mi satisfacción, y lo bien que yo le estoy pasando, y cómo él no me satisfizo, y cómo él, ¿no? Sino verdaderamente entablar este baile, esta danza entre los dos. Y cuando hay parejas que tienen esta actitud, verdaderamente alcanzan, independientemente del número de veces, de posiciones, de una vida sexual satisfactoria. Entonces, estos son mis dos puntos importantes en cuanto a esta sexualidad sana, profunda y feliz. Tiempo de conocimiento de superar etapas y actitud, mi querido Dani. Lo demás, creo yo, que son mitos y leyendas. Si hay factores, y tú sabes que en una relación de pareja se da de todo. Pero si se dan estos dos ingredientes, en general, en mi experiencia profesional, he encontrado que la gente se reporta con una vida íntima y sobre todo con una relación de pareja cercana, cariñosa y feliz. Así que bueno, de todas maneras, seguimos en contacto para que me cuentes cómo va esto de salir en grupo para conocer o acercarte a la chica que te gusta, etcétera, etcétera, ¿ok? Gracias por tan interesante consulta. Después está anónimo. Ustedes saben que me pueden decir su nombre real, me pueden decir un seudónimo o sencillamente pueden hacerle como esta chica que me escribió y que me dijo que la llamara anónimo. Así que bueno, me dijo así. Querida Mónica, he estado deprimida ya por más de 2 semanas en las que no quiero ni salir de casa. Mi hermano mayor ha perdido ya 2 años de la universidad, por lo que mi papá dejó de pagarle la universidad. Así que él trabaja y estudia. El resto de mi familia no ha querido estudiar y ha preferido trabajar o tener familia. Veo en mi papá toda su esperanza en mí, ya que he sido de buen promedio en la universidad y he tenido muchos logros y reconocimientos. Creo que él ve en mí la realización que él no pudo tener. En los últimos años, el control de mi padre hacia la bebida ha ido disminuyendo y cada vez su consumo es mayor y desmedido. Es un padre responsable y no bebe durante el trabajo, pero comenzó a hacerlo en su tiempo libre, sin importar el lugar en donde estuviera. Se presentó un evento desagradable con mis amigos, donde ellos tuvieron que ayudarme a mantenerlo tranquilo y soportar sus comentarios y bromas muy alusivas a los homosexuales. Yo me sentí apenada. Hablé con mi padre y le dije que nos estaba afectando a todos. Días después me envió un mensaje disculpándose y diciendo que haría lo posible para que no pasara eso de nuevo y que no era fácil aceptar que los hijos te muestren tus errores. Algo muy noble y maduro de su parte. Una noche mi padre comenzó a tomar y comenzó a reclamarme una cosa y otra y en un momento me golpeó en el brazo y le dije que me estaba lastimando, así que volví a hacerlo y me dijo literalmente, sí, te lastimo. Mi reacción fue levantarme de la silla y retirarme. Estaba muy molesta, decepcionada, dolida de verlo en ese estado. Tenemos 2 semanas sin hablarnos y él lleva 2 semanas tomando todos los días hasta emborracharse. Sé que hablarle y disculparme solo hará que crea que está bien todo lo que está haciendo y siga haciendo. Y el daño que me ha hecho no signifique nada. Te escribo porque necesito ayuda para saber qué hacer, cómo ayudarlo, porque lo amo y me duele verlo consumirse a sí mismo. Y lo único que él logra es hacer que quiera terminar mi carrera e irme a vivir sola, alejarme de todo esto. A ver, mi querido anónimo, algo que tengo que aclarar es que leí todo tu correo. Siempre lo hago cuando los correos se extienden mucho. Por razones de tiempo del podcast, del programa, trato de mantener los correos como en 500 palabras. Cuando es más extenso que eso, los leo todo, pero sí los edito dejando las partes más importantes. Sé que, bueno, tu papá, y lo tienes muy claro, es un alcohólico, y tú me dices que sabes que es una enfermedad. Y todo esto está muy bien, pero también cuando uno tiene una enfermedad, una condición crónica, tiene que asumir responsabilidad y tener cuidado de su salud. Deja tú, luego hablamos de lo que le afecta a los demás, el alcoholismo y una serie de cosas, ¿no? Pero si yo soy diabética, por ejemplo, y conozco que está esta enfermedad mía y no me inyecto insulina y no me cuido en mi alimentación y en una serie de cosas y me quedo dormida en el automóvil porque venía yo manejando y vino un bajón de azúcar o subida de azúcar, no sé cómo esté la cosa, y choco, no puedo decirle a la policía, oiga, es que, ¿sabe qué, Chin? Tengo, entiéndame, soy diabético y me bajó el azúcar. O me subió el azúcar. Entonces no hay problema, señor. Usted no tiene multas. Usted no hizo nada malo. Es por culpa de su diabetes. El culpable del choque es la diabetes. Es muy bueno entender que uno tiene una condición o que los demás entiendan de uno que tiene una condición, como el alcoholismo. Pero mientras no se asuma que tienes este problema y hagas cosas concretas para remediarlo, no se justifican tus malas acciones, ¿ok? El problema con el alcoholismo, mi querida Anónimo, es que es, como decía el anuncio, es no sé qué, progresivo y mortal. Va aumentando. Como me decías en tu correo al principio, solo es en casa y en familia y no pasaba nada, ¿no? Ahora ya pasó al tiempo libre. No va a tardar en tratar de hacerlo al trabajo. Y el alcoholismo, además, es un síntoma de algo que tiene su origen en la parte emocional, emotiva de una persona. Es una forma de evadir una realidad, hablando de realidades y el frentazo, el tema del día de hoy. Es bien importante darte este frentazo para entonces empezar a ver cómo caramba nos manejo mi alcoholismo. Y por lo tanto se requiere de toda una terapia. Pero tú no vas a poder hablar con tu papá al nivel de convencerlo realmente del problema que tiene. Él tiene que ser el que se convenza. Por eso en Alcohólicos Anónimos estas reuniones de 12 pasos sumamente efectivas y de hecho hoy por hoy sigue siendo la terapia de mejores resultados para el alcoholismo, el grupo de Alcohólicos Anónimos, el cual es el que le recomiendo para tu papá. Por eso en las sesiones es presentarse así, no, hola, soy Mónica y soy alcohólico. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo lo diga de mí mismo, me oiga decirlo y demás, me ayuda al asentamiento, al aceptar esta condición y que estoy haciendo algo al respecto. Entonces, si tú quieres ayudar a tu papá, lo que puedes coordinar es una intervención y puedes acercarte a Alcohólicos Anónimos o algún otro grupo, institución, fundación o demás que maneje adicciones o alcoholismo y que te asesoren a ti y a tu familia en este manejo de una intervención. Generalmente, inclusive, está un mediador, una persona de esta institución, fundación, organización, lo que sea, que va a esta intervención, a esta reunión familiar, en donde se enfrenta al alcohólico con las opiniones concretas de cada miembro de la familia, con la intención que desde ahí mismo casi casi se pare y vaya a su primera sesión de Alcohólicos Anónimos. Ese podría ser el gran empujón que llevará a tu papá a un tratamiento, pero podría no suceder nada, Anónimo, que te diga, sí, qué mal, como te escribió, ¿no? Hijo, qué vergüenza que los hijos nos digan, ¿no? Nos hablen de nuestros errores, voy a hacer todo lo posible, y seguirse alcoholizando. ¿Por qué? Porque un adicto, que es lo que pasa con un alcohólico, miente, hace responsables, es que no soy yo, es que tú el día que discutimos fue porque el permiso y te fuiste a un bar y está buscando excusas que justifiquen el continuar con sus problemas. Es una condición bien complicada y que tiene muchas aristas y por lo tanto el proceso de buscar tratamiento toma diferentes tiempos dependiendo de la persona. Muchísima suerte. Sé que vas a hacer todo lo posible en ese sentido, pero finalmente vas a tener que dejar ir, soltar a tu papá a que él viva su propio proceso. Y tú, mientras tanto, como me dices, terminar tus estudios y enfocarte en la que es tu vida. No puedes ir cargando la responsabilidad de, hijo, ¿cómo le saco yo a mi papá de esto? No lo vas a poder hacer. ¿Cómo le ayudo a mi hermano a que, cómo le digo a mi prima que no podemos hacernos cargo de la vida de los demás? Yo creo que el proyecto tuyo es este, tu vida. y hacer lo posible en familia por los demás. Y creo que a través de una institución de Alcohólicos Anónimos puedas encontrar el camino a hacer el mayor esfuerzo en ayudarlo y después dejarlo que él se haga cargo de sí mismo. Ojalá con el cariño que tiene tu papá a su familia, con este amor que seguramente te tiene y que el pelearse contigo es nada más una excusa dentro de su enfermedad y todo esto, haga que tome conciencia y sobre todo tome acción. Deseo la mejor de las suertes para tu familia, para ti en tu proyecto personal de vida y que sigamos en contacto y me cuentes qué pasó, ¿ok? Luego está Nancy que me dice, no tengo ganas de hacer nada todo el tiempo. Por ahí quiero estar sola el mayor tiempo posible, pero a la vez me aburro mucho. Ya no sé qué hacer. Es muy feo lo que me pasa. Si me podrías contestar, me alegraría mucho. Un beso. Mira, Nancy, me das muy poca información y pues el cortito de tu correo, de tu mensaje, muestras características propias de la depresión. Y así como decía que el alcoholismo es un síntoma, también la depresión es un síntoma de algo más. Puede ser desde una condición neurológica, o sea, puedes tener algún tipo de aspecto neurológico que promueva a una tendencia hacia la depresión. Puede ser que estés pasando por un mal momento en tu vida, que sea perfectamente natural tener rasgos depresivos en ciertas etapas de la vida. Por ejemplo, no sé, se muere tu abuelita con la cual tú eras sumamente cercana, él pasa a tener un buen rato de profunda tristeza con rasgos depresivos. Es normal, es natural y lo normal no se cura. Y es esperar un tiempo a sentirme mejor, a involucrarme en mi vida, a recordar lo bueno que me dejó mi abuelita y yo sigo adelante. Así que lo que me gustaría que me explicaras es qué hay detrás de este desgane. A lo mejor te faltan vitaminas, ¿eh? A lo mejor, no sé, estás anémica, te falta hierro y por lo tanto no tienes ganas, ya estás cansada, físicamente agotada y mejor te tiras, ¿no? A la cama, a ver la tele, pero es aburridísimo, porque verdaderamente ver muchas horas de televisión llega un momento en que anula el proceso mental. No es tan sano ver todo el tiempo televisión. Entonces, varias cosas. Primero, tratar de ir más para atrás. ¿Qué me pasa? ¿Por qué? Ah, pues porque me he sentido cansada desde el mes pasado. ¿Por qué? ¿Qué pasó el mes pasado? Y así te vas para atrás, para atrás, para atrás. O profundo, para adentro, para adentro, para adentro. Hasta que encuentres o trates de encontrar más o menos la explicación de lo que te pasa. Porque en la medida en que tú tengas, mira, todo fue desde mi abuelita, en ese momento la información es poder. Vas a poder poner en su lugar donde corresponda cada cosa. Ok, entonces por lo de mi abuelita, esto es normal, fíjate que sigo en duelo. Ahora, ¿qué tengo que hacer para ayudarme al proceso de duelo, a superarlo? Aunque nunca voy a olvidar a mi abuelita, aunque siempre la voy a querer y extrañar, ¿cómo sigo adelante en la vida? ¿O no? Son vitaminas, tengo que ir al médico. Fíjate que me puse en una dieta salvaje y desde entonces, tarara, entonces es de nutrición o de bla, bla, bla. El diagnóstico es lo que verdaderamente va a dar con la medicina que necesitas, mi querida Nancy. Y luego, aunque es un poco más superficial mi respuesta, te tengo que decir, mi papá nos decía que solo se aburre el que quiere. Incluso dentro de una casa, incluso dentro de un cuarto, hay mucho con que entretenerse ahora. Y buscar, aunque no quieras salir porque, no sé, tienes una discapacidad física, porque el clima, no sé, lugares en Europa y sobre todo ahora que los inviernos en el hemisferio norte están salvajes, ¿no? Que a lo mejor estás encerrada en la casa porque los 60 metros de nieve no te dejan salir. Hay libros, hay manualidades, hay juegos de mesa para convivir con la familia, hay tele, ¿por qué no? Una película. Y demás, hay proyectos en la casa, hay closets que limpiar. Incluso resguardados en la casa, hay mucho por hacer que activan la mente, el cuerpo, la convivencia, nuestras relaciones interpersonales, todo lo que alimenta una vida, Nancy. Así que ánimo, vete creativa para no aburrirte, pero también vete investigadora. Sobre todo porque finalmente, como he dicho en este programa ya, el propósito de nuestra vida es ser felices. Entonces, Nancy, a pesar de que hay etapas en las que no lo somos y no esperemos ser siempre felices, es importante mantener en la mira nuestro objetivo final hacia la distancia. Es la felicidad. Entonces, déjame, voy hacia allá, hacia ese camino. Y por lo tanto, cuando tengo una mala etapa, voy a poder saber más o menos cómo ayudarme a seguir en esta senda hacia la felicidad, sabiendo que hay tropezones y obstáculos y baches en la vía, en donde no fui tan feliz, pero nunca perdí el rumbo. ¿Okay? Así que espero de todas maneras también que estemos en contacto por si requieres más información o más apoyo en este tema. Después está María, que me dice: hola Mónica, estoy a punto de divorciarme. Tengo un matrimonio de 22 años, dos hijos, una de 17 y uno de 13 años. Mi esposo abandonó el hogar hace un año y medio. Busqué muchas opciones para evitar el divorcio, pero ninguna me dio resultado. Me di por vencida y acepté que mi esposo tramitara el divorcio. ¿Crees que aún se pueda hacer algo por mi matrimonio? Me resisto a verlo deshecho y la verdad no quiero divorciarme. Espero algún comentario tuyo y mil gracias de antemano. Mira, María, yo me dedico a tratar de hacer que las parejas no se separen. Especialmente las que son un matrimonio y tienen familia, las parejas que tienen hijos, por ejemplo. A mí me interesa muchísimo por el bienestar, no solo de la pareja, por supuesto, sino de estos hijos, que mantengan un hogar intacto. Por lo tanto, creo que casi siempre, no voy a decir que siempre porque sería una mentira, casi siempre se le puede dar vuelta al asunto y se pueden mejorar las cosas. La primera parte también es un poco lo que le decía Nancy, el diagnóstico. La verdad, ¿por qué la regamos, como diríamos en México? ¿En dónde nos equivocamos? En particular yo, como tú eres María, la esposa, entonces me voy a referir a ti. Yo como mujer, ¿dónde? En 22 años, ¿qué pasó? A lo mejor me enfrasqué demasiado en los hijos. Las mujeres hacemos eso, ¿eh? Hacer de nuestros hijos, de la casa y a lo mejor de mi trabajo, lo principal en mi vida. Y mi marido pasó al lugar 4. Hijos, casa, trabajo. Y después el marido. O trabajo, hijos y casa. O casa, trabajo, hijos, las combinaciones. El caso es que mi pareja no era mi prioridad. Y por lo tanto, él debería entender que yo vi por nosotros al ver por los hijos, o que yo le cocinaba y le trapeaba, y entonces la casa era mi forma de decir es para ti también, o en mi trabajo aportando económicamente a la familia. Entonces, ¿cómo él no entendió? No, no es justificar lo que hiciste, sino verdaderamente, hablando de frentazos en la realidad, saber qué es lo que no le diste y que a lo mejor era lo que se necesitaba. A lo mejor a él le hubiera importado menos que hubiera platos sucios en el fregadero de la cocina, pero que te sentaras con él a ver las carreras de coches, a tomarse de la mano, o a ver una película, o que te le aventaras a besos de vez en cuando, o no tan de vez en cuando, sino con más frecuencia. No sé. Verse con realidad. Para después, mi querida María, sentarte y decirle: a ver, creo yo, después de darle una pensada, que yo me equivoqué en A, B y C. Erróneamente pensé que hacer 1, 2 y 3 era la forma en que nuestro matrimonio se mantendría firme, porque tú verías que yo hacía por los hijos o por el trabajo o por la casa. Y nos descuidamos como hombre y mujer. Y por lo tanto te pido una disculpa por habernos descuidado como hombre y mujer. Y este es mi plan concreto de acción, marido, ¿no? Para ver si reconectamos como hombre y mujer. Eso pudiera ser un camino, María. Desafortunadamente hay veces que llegamos al punto de no retorno, que ya no hay vuelta para atrás. Por ejemplo, para yo siempre he tenido problemas de peso, ¿no? Subo y bajo dentro de un rango afortunadamente manejable de kilos, ¿no? Para arriba y para abajo. Me estoy cuidando de no superar un cierto número de kilos. Siempre que, no sé, llego a la frontera, me empiezo a cuidar un poco y mejoro mi alimentación, fíjate tú, como debería ser todo el tiempo, para volver a estabilizarme, y así me la llevo. ¿Por qué? Porque yo sé que por lo menos en mí, en cuanto al peso se refiere, hay un punto de no retorno, en donde creo que si yo subiera 10 kilos, por decirte algo, para mí sería muy difícil tener la motivación de bajarlos. Entonces no quiero ni llegarse acercando a los 10 kilos de sobrepeso para no enfrentarme a la posibilidad de no ser capaz de bajarlos y dejarme ir, y de ahí irme para más kilos encima. Lo mismo pasa en la relación de pareja. Tenemos que evitar llegar al punto de no retorno. ¿Por qué? Porque cuando de repente nos llega toda la conciencia de que, carámbanos, no era solo él que fuera malo, el villano, el que la hizo mal, o el que se equivocó, o el que me descuidó. Yo también tuve lo mío. Y regreso a decirle: oye, ¿qué crees? Ya entendí de lo que me estabas diciendo. Tú querías que yo hiciera esto y yo nada más no lo veía, y ahora lo veo. Que ya para entonces fuera el punto de no retorno. Demasiado tarde lo perdiste. Sinceramente espero, mi querida María, que no hayan llegado a ese punto. Ojalá. Pero debes de ser bien concretamente proactiva. No solo se vale decir, no me quiero divorciar. La verdad es que creo que tenemos algo muy lindo. Yo te sigo amando. No. Es decir concretamente, ¿qué crees? Me di cuenta que no te me aventaba a besos con la frecuencia que debí de haberlo hecho y por lo tanto te propongo 3 aventadas a la semana a besos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Y además vi que como pareja tal, ¿y qué opinas de que salgamos? Y de que tú querías que tal, ¿no? Tampoco se trata de ser sometida y lo que tú me digas voy a ser tu esclava. No, se trata de eso. Pero sí de reconocer y de ser muy proactiva, como te decía hace un minuto, bien asertiva, dueña de tu relación hacia el comunicado con la otra persona. Es decir, yo voy a hacer mi responsabilidad acerca de hacer que esto funcione. Eso hay veces que inspira al otro a decir, ¿sabes qué? Bueno, pues entonces yo también. Ojalá este sea el caso. María, muchísima suerte. Y ya sabes, aquí estoy por si requieres de ideas concretas, de incluirlo a él en el diálogo conmigo para ver si podemos encontrar este pequeño hilo en donde podamos empezar a jalar hacia el acercamiento de uno con el otro, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto. Luego está Lili que me dice, hola, soy madre soltera y cada vez que me entero que alguien murió, me da tanto miedo que de repente me pase también. Bueno, Lili, esto nos pasa a las mamás, seamos solteras o no. Yo sé que te refieres al ser soltera. Que si a mí me parte un rayo, pues bueno, mis hijos van a tener a su papá. Pero tú y yo sabemos que no es lo mismo que tener mamá o papá, que incluso que tener mamá para un hijo, dependiendo de la edad que tenga, es algo bien, bien cercano, importante, biológicamente conectado. Y por lo tanto es natural. Número uno, morirse a la generalidad de las personas nos asusta, ¿no? Como que me va a doler, no me va a doler, voy a ser muy joven o voy a ser súper viejita, ¿no? El tema de la muerte siempre es un tema que provoca un grado de ansiedad. Entonces, de entrada ya tienes eso en tu contra. Pero además, el ser madre soltera, el decir, si yo me muero, mi hijo, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser de él? Aumenta estos grados de ansiedad. Entonces, cuando se te recuerda que existe la muerte, cuando alguien se murió, pues tú te asustas muchísimo. Algo que ayuda a disminuir esta ansiedad, a bajarle el grado de nerviosismo, es la información. Para el tema de la muerte o para cualquier tema, la información o la prevención más bien, ayuda muchísimo. Y en este caso es, por ejemplo, hacer todo un plan de acción para saber qué pasaría o lo que pasaría con tu hijo si tú te murieras. Voy a ser más concreta. Conozco a una madre soltera en particular que se encargó con mucho esfuerzo, mucho trabajo y después de un tiempo de, por ejemplo, pagar sus funerales enteritos. Ya sabes que ahora en los panteones puedes, ¿no?, pagar tu entierro, la ceremonia, el ataúd, la misa, el transporte. Yo no sé qué tantos gastos, ¿no? Se hace cuando uno, porque además resulta que morirse también es carísimo, ¿no? Bueno, lo preparó y dejó esto listo y escrito y le dio a una persona, oye, aquí está este sobre en donde está escrito lo de mi funeral, de un seguro de vida. No, ir poco a poco. Y hay seguros de vida de 3 pesos, bien baratitos, mi querida Lili. Y hay otros que, bueno, pagas una millonada, ¿no? Podrías tener un seguro de vida. Podrías decir, a ver, me gustaría que si a mí me partiera un rayo, mi hijo se fuera a vivir con Juan y con María, que son mis compadres y amigos de toda la vida, porque es una muy bonita relación. Entonces hablas con Juan y María y le dices, oye, si a mí me llegara a partir un rayo, que yo espero que no, y me estoy cuidando mucho en la lluvia para no salir cuando están cayendo truenos, pero si me llegara a pasar, ¿se quedarían ustedes con mis hijos? Es decir, nombras un tutor en caso de tu muerte. Y entonces lo ponen por escrito. Me explico, Lili, lo que haces es enfrentarte. Nuevamente el tema de hoy, el frentazo con la realidad. Enfrentarte al tema y decir, perfecto, me muero. Ya te da ansiedad, agarras un tecito y te tomas un tecito en lo que asimilas con la cosa de decir, me muero. Ahora sí, ¿para dónde voltea mi hijo? No. Hay muchos colegios que tienen, por ejemplo, ya de entrada dentro de la colegiatura, un monto de seguro. De tal manera que si los papás se mueren, el niño tiene asegurado sus estudios en todos los años escolares de ese colegio. Averigua si el tuyo lo tiene. Tu escuela tiene este tipo de cosas o no. Y me explico entonces, a ver, ¿qué va a hacer de sus estudios? ¿Qué va a hacer con mi entierro? ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Quién lo va a recibir? Bla, bla. Preparas. Eso reduce la ansiedad, Lili. después, obviamente, llevar una vida sana y demás, que aplace lo más posible, aunque te puedes un día caer de la cama. La muerte siempre es sorpresiva, no importa que tengas 85 años, pero llevar una vida sana de tal manera que bajes las probabilidades de una muerte prematura y después gozar cada minuto de tu hijo. Sabiendo que la ansiedad por la muerte es natural en el ser humano, que no vas a poder eliminarla por completo, pero que también cada año que vivas con tu hijo y demás, él lo estás preparando, acuérdate, para esta independencia. Porque al final, te mueras o no, el objetivo es que tu hijo sea independiente de ti. Y por lo tanto, cada año que crezca este chiquito, no me dices cuántos años tiene, pero los que tenga, ¿no? Cada año que tenga, tú estés segura de que sabe hacer algo más por sí mismo que el año anterior. Y eso también ayuda a tranquilizar esta ansiedad. Así que espero que estas ideas ayuden, Lili, ánimo. En esto estamos todos, en este proceso de asimilar la muerte, porque algo tenemos claro los seres humanos, que un día, tarde o temprano, nos vamos a morir. Pero ya sabes que cuentas también conmigo para ayudarte en este proceso y en cualquier otra duda que puedas tener al respecto, en plano personal, de pareja o familiar, ¿ok? Y espero, amigos, también que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.